en antena con esta sintonía de fondo que nos indica que abrimos el espacio análisis que realizamos todos los lunes aquí en Radio Sintonía, y en esta ocasión contamos por la parte periodística con Tero Brito. Buenos días, Tero.
Buenos días.
Y hemos tenido también la oportunidad de saludar esta mañana a nuestro compañero José Chu Armas. Buenos días, José Chu.
Buenos días, Marisa.
Ya sabe que este mes le baja la nómina.
Sí, no hay problema. Dígale usted al que paga, que no hay problema, que le perdono la parte proporcional de la parte contratada.
Muy bien, ¿qué tal la feria que tuvimos trabajando este fin de semana?
Bien, bien, sí, haciendo algo de televisión allí, bien, en fin, FEAGA ya saben que es el punto de encuentro, ¿no? De majoreros, conejeros, canarios en general, bueno, y muchos extranjeros también.
Sí.
Que como no comprendían el concepto croma, se me metían dentro de la mesa en directo varias veces. En fin, fue divertido, entretenido y Fuerteventura Televisión en esta nueva andadura vuelve a FEAGA después de muchísimos años. Y
¿Es el primer directo de José Chu?
En la anterior etapa, sí. Efectivamente, se hicieron directos, pero bueno, imagínate cómo cambió la tecnología, que eran con los radioenlaces y digamos que dirigimos a la montaña y tal, y ahora bueno, ahora es otro cuento a través de las redes y la fibra y demás, y efectivamente es el primer directo. Hemos hecho directos, por ejemplo, en Fitur y demás, pero así montar plató y demás, sí, el primero.
Muy bien.
Muy bien.
¿No vimos aquí al compañero Tero en la feria?
No.
¿No fuiste?
No, yo no.
¿Tú no fuiste?
No fui porque eso está muy... Yo no sé si va a haber que hacer un sorteo para los que puedan entrar a la feria. Porque, bueno, yo no fui porque esas aglomeraciones, la verdad que no me gustan, pero tengo entendido que había momentos y algunos enclaves de la feria donde era imposible transitar, vamos, que se tropezaba una persona con otra. Pero bueno, yo no es que no fuera por eso, sino porque la carretera, demasiado tráfico, ¿me entiendes?
Está pejiguera, hombre.
Ya. Sí. No, bueno, los aparcamientos hubo dos momentos en varias horas durante el día, que son cerca de 3.000 los aparcamientos que hay en la granja de Pozo Negro. Esos 3.000 aparcamientos se ocuparon y hubo que las fuerzas y cuerpos de seguridad tuvieron que ir aparcando los coches en el exterior de la del recinto de Pozo Negro. No sé si el éxito de la feria se mide por personas o se mide por la participación de ganaderos, ganaderas, gente del sector, por la calidad de los animales. En fin, habría que ver por qué se mide,
por qué se mide por esos últimos parámetros.
Pues, que tú has dicho, ¿no? Habría que escuchar a la gente del sector, a ver lo que piensa, que no digo que se hayan pronunciado ni bien ni mal, sino ver lo que dice la gente del sector.
Bueno, yo entiendo también que cuanta más gente, más consumo del producto, y cuanto más consumo, más contentos estarán los
productores. Sí, es importante, claro, la participación de la gente también, que adquiere productos, que compra, que visita, que conoce. A mí, yo, hombre, no había descartado, pero ya cuando me enseñaron la cola que había desde el matorral hasta las salinas o pasando las salinas, yo ya ella
dijiste, nada,
digo que va, yo no me meto. También tenía la opción de ir por el interior, ¿no? Pero bueno,
sí, yo lo único que pongo sobre la mesa es que no podemos perder la perspectiva de por qué se hace la feria y para quién se hace la feria. O sea, una parte comercial es muy importante, pero el fundamento de la feria son las personas que trabajan en el campo, ya no digo ni en la mar, porque nos hemos quedado con el atún y de ahí no pasamos, ¿no? Yo no sé por qué no se intenta avanzar un poquito más en lo que es la presencia. Nunca se ha conseguido que la feria tenga presencia de las cofradías, de los pescadores. No sé por qué nunca ha llegado a colar. Pero bien, eso es un debate que lo dejamos para otro momento, si les parece.
Tiene ese interés, ¿eh? Es curioso porque efectivamente sí es para uno. Yo siempre he visto la feria como el punto de encuentro de todos los majoreros.
Sí, pero hay una parte muy importante que no se puede olvidar, que es el fundamento de la feria.
Comprar un solar más grande para abajo y más...
O como dice Tero, voy a darle una idea, vender entradas, ¿no?, para la feria, porque...
Bueno, la tasa turística.
La tasa turística, exacto. No, ya, hombre, pero...
Yo lo que estaba... plenamente convencido es que el hecho de que yo no fuera a la feria iba a ser un éxito igual.
Muy bien.
Exactamente igual.
Tenemos la oportunidad esta mañana de saludar a Dargoma Hernández, consejero de Educación, Juventud y Aguas. Buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Bien, pues también de posferia. Si quieras o no, pues felicitar a todo el equipo de la consejería, a todos los trabajadores y trabajadoras de la consejería, por yo creo que por un año más. pues lucirse en la organización. Es verdad que hay temas, pues, como los que estaban manifestando, de colas y otras cuestiones, que es inevitable, pero yo creo que también a mí lo que me sorprendió este año, que es desde el viernes que
el viernes por la tarde,
la mañana,
¿no?
La cantidad de escolares este año fue, de hecho, cuando llegamos le dijimos al de las guaguas si tenía todas las guaguas allí, porque era increíble el número de escolares, y luego por la tarde ya veía un ambiente que yo, sinceramente, hacía muy viernes de otros años que no lo veía tanto, y todos los animales ya llegando, que a veces pues muchos llegaban el sábado por la mañana o demás, y creo que eso es importante, pero contigo también 100% de que no puede ser una feria de turismo, por decirlo así, para la exposición y de venta además, sino hay que darle esa importancia al sector,
porque
al sector,
si no,
la base, sí, que es la...
Porque si no se olvida y pasa a ser una muestra más, como hay en el resto de Canarias, ¿no? En fin, hoy le hemos llamado al consejero para hablar sobre todo de agua, y esta mañana hemos tenido, al final nos quedamos en un monográfico, por mucho que evité no hacer un monográfico sobre agua, se quedó en eso, y hay un tema que a mí sí me ha preocupado, y se lo traslado para ver si usted en la medida de lo posible puede dar respuesta, y son las tuberías de amianto. Vuelve nuevamente a lo que es la argumentación, las tuberías de amianto con las que cuenta Puerto del Rosario. Decían esta mañana que creo que hay 14 kilómetros, consejero, de tuberías de amianto.
Exactamente el kilómetro, no sé, pero sí todavía queda, y de hecho en eso también se ha basado, pues no solo por las pérdidas que ya tienen muchas de esas tuberías, sino porque hay que ir sustituyendo todos esos tramos. Pues de hecho estamos trabajando, y en Puerto Rosario lo pueden ver, pues por la zona de la residencia, la zona, creo, las calles de Puerto, no las conozco mucho, pero Manuel Velázquez, la avenida Manuel Velázquez, también lo verán próximamente por el 1 de mayo, se está haciendo una gran inversión para ir cambiando toda esa red, en muchas zonas, pues con la tubería de amianto que exactamente pues hay que ir eliminando. Y entonces, pues,
¿hay alguna normativa que obligue a la institución? Le pregunto, porque desconozco la normativa que obliga a ir cambiando esas tuberías, o que estén ya fuera, consejero.
Tenemos que ir, de hecho creo que ahora recientemente también se aprobó una que obliga no solo a las tuberías, sino creo que hay que hacer un análisis de la institución en sí, de los edificios y demás, que te van a dar pues un plazo para que vayas pues solventando eso. Ya de hecho en educación se hizo en su momento su análisis, se sustituyeron muchas zonas, pero justamente la semana pasada, si no me acuerdo mal, tenía una reunión y hablábamos sobre este tema, y nos manifestaban que ya, pues si no está firmada, se firmará. Creo que va a haber una normativa en la que va a exigir a las instituciones, sobre todo, primero que empiece por ese inventario y por esa sustitución de todas esas estructuras, porque no estamos hablando solo de tuberías, sino que puede existir otro tipo de estructura que también pues tenga eso. Pero desde el consorcio sí estamos trabajando en intentar ir pues sustituyéndola pues por los nuevos materiales que son. De hecho, en Puerto, como te digo, pues estamos también pues pedir disculpas a los comerciantes que sé que muchas veces pues salen muy perjudicados, pero bueno, estamos intentando agilizar lo máximo y que en pocas semanas pues se puedan ir solucionando, y no intentando como otras veces. Yo las instrucciones que he dado es que en lo que sea posible, pues que vayamos abriendo zanja, metiendo tubos, cerrando, aunque no se quede 100% acondicionado, pero que no se quede esas zanjas abiertas semanas y semanas.
Y eso, aparte de posibilitar la desaparición del amianto, en eso, no sé si todos esos tramos son porque son de amianto. Si usted me lo dice, pues sí me lo creo, ¿no? Pues yo pensé que ya el amianto había sido jubilado hace tiempo, porque además es un elemento con materia cancerígena, ¿no? Eso va a posibilitar a su vez que se aumente la presión en...
Claro, porque justamente mucho y pues no irnos lejos. Yo me ha tocado en los meses que llevo, pues mismo en la propia avenida, aquí en 1 de mayo, a la altura de Hacienda, me ha tocado dos averías y bastante importante. De hecho, hasta hay unos protocolos específicos y tenemos una empresa que se encarga de hacer el corte, de trasladar todo ese material, porque no se puede hacer así como así. Pero sí es verdad que esto te permite aumentar la presión. ¿Por qué? Porque muchas de esas tuberías también tienen pérdidas, y hay pérdidas en esas zonas, o la Manuel Velázquez cuando va saliendo para allá, saliendo de Puerto de Rosario, justo en la esquina enfrente a la gasolinera, ahí también pues hemos tenido bastantes averías. Entonces claro que la sustitución no solo es por quitar esa tubería, sino más bien por las pérdidas que pueden haber en todos esos tramos. Entonces al quitar pérdidas, pues la presión va a aumentar porque no se va.
Uh-huh. ¿Por qué se ha estado varios días sin agua? Y comienzo por las cosas así más pequeñitas y ya podemos entrar en otros asuntos, pero para no dejar los temas que hemos sacado en la tertulia colgados, ya que tenemos la presencia del consejero, pues preguntárselo directamente. ¿Por qué se ha estado sin agua varios días en Majada Marcial, consejero?
Majada Marcial el miércoles, toda la red pues es una al final. Entonces cuando sufre en ciertas zonas y baja demasiado el nivel de herradura, baja de los 2 metros hacia abajo, cosa que antes de que yo entrara no se lograba. No podías bajar el nivel de herradura de los 3 metros porque ya creabas un caos en Puerto Rosario, en toda la zona. Luego hicimos unas actuaciones y nos permite llegar hasta el 1,80 o así de herradura, pero desde que bajas 2, las zonas como algunas calles de Majada Marcial empiezan a sufrir hasta que va encogiendo una presión que tiene que llegar sobre 1,5 de presión para poder empezar a abrir todas las llaves y poder pues suministrar. Sobre todo intentamos en esos casos poder mantener los caudales en zonas donde todavía hay pues mucho contador, que luego los filtros se ensucia y demás. ¿Qué ha pasado estas últimas semanas y qué pasó justamente esta semana? Esta semana estamos con la renovación del RACD, como hemos manifestado en varias ocasiones, también de la Fuerteventura 3, y eso que produce que cuando empiezas a conectar, y este mes ha sido de conexiones, semana sí, semana no, tenemos que parar muchos módulos. De hecho, hace 2 semanas tuvimos que parar los RAC ABC, eso supone, para que la gente lo entienda, pues los mayores productores de Puerto Rosario, de desalación de Puerto Rosario, porque hay que conectar el nuevo módulo a las tuberías que existen porque están todas interconectadas. Esta semana tuvimos que parar el RAC C, lo que produjo que herradura bajara muchísimo, y eso pues producía que el viernes por la tarde creo que empezaron a notarlo algunas calles. Ayer ya Majada Marcial la gran parte tenía, habían calles que todavía no llegaba el agua, pero en el día de hoy pues está un poco regularizando con los niveles que estamos teniendo. Sin más, son cosas. El fin de semana pues teníamos problemas el sábado por la tarde, me comunicaba el técnico de guardia que teníamos problemas en el mismo rack. Es verdad que logramos mantener encendido toda la noche, pero ayer hubo que pararlo para cambiar pues unos rodamientos que estaban pues estaban dificultando el funcionamiento, y teníamos miedo de que se nos rompiera más, y estamos hablando de que después conseguir pues material para arreglarlo. En el mismo tiempo pues nos comunicaban de la Tarajal que el variador, de lo que parecía hacer el variador de frecuencia del módulo grande de 2500, pues estaba mal, pero una vez bajaron no era el variador, era el motor que se tuvo que desmontar ayer y traerlo para puerto, y están hoy arreglándolo para poder pues cuanto antes poner en marcha pues el módulo de 2500 en Gran Tarajal. Así que el fin de semana agradecer también a los trabajadores de guardias, que aprovecho para pedir, yo sé que paciencia yo no pido, y yo al final pues tengo que aguantar muchísimas cosas, pero sí un respeto a los trabajadores y trabajadoras del consorcio, que te digo que mismo este fin de semana pues gracias a esas guardias hemos podido pues solventarlo el RAC y estamos ahora mismo pues arreglando el motor de entrada.
Dígame una cosa, no se ha valorado el tema de la comunicación, lo digo porque en muchas ocasiones aquí en la radio y aprovecho que está usted en el estudio también para plantearle la cuestión de la comunicación. Esta mañana se ponía un ejemplo positivo de un barrio de Puerto del Rosario donde hubo un corte de agua que creo que llegaba casi a la semana, pero esa comunidad de vecinos tenía la oportunidad de recibir la información directamente por el consorcio, directamente por los trabajadores que estaban actuando, y los vecinos veían cómo efectivamente se estaba trabajando en lo que era la la corrección de esa situación, y es como más llevadero. Hay posibilidad de mejorar la comunicación entre el servicio, el consorcio de abastecimiento de aguas y los ciudadanos. Usted ha comentado que hay una serie de paradas que tienen que hacer en los módulos que son previstas. ¿No se puede comunicar a los vecinos que tal día se va a parar un módulo para que gasten menos agua, para que comprueben que los bidones están llenos? ¿En ese sentido no se puede mejorar la política de comunicación?
Sí, de hecho, las últimas paradas que hemos tenido, de que sabíamos que íbamos a estar muchísimas horas, se han ido comunicando con el Finesse, y de hecho la parada que se hizo en el Trajal en su momento también se comunicó con el fin de que la gente estuviese informada, y es verdad, y hay muchísimo que mejorar en ese aspecto. De hecho, ya están también las redes en activo, que no estaban en activo del consorcio, es muchísimo, pero es verdad que también hay cuestiones que no las programamos.
Por ejemplo, la rotura del motor.
Y es verdad que pensamos, oye, va a estar en una hora, me suelto, y después se nos alarga, y muchas veces pues hasta cuando ya estamos intentando resolverlo es que decimos, oye, pues mira, vamos a comunicarlo porque esto no va a ser. Pero sí es verdad que las paradas que están programadas sí solemos en plan sacar comunicado. El otro día y miro para José, yo que fue uno de los afectados, como al igual que yo, porque también tengo vivienda en la zona norte, teníamos la parada programada por el corte de la autovía. De la autovía había que hacer unas conexiones, la tubería 400 que se dirige a la zona norte, y fíjate, pues pensábamos que la íbamos a tener, pues se cortaba, se empezaba a vaciar el lunes por la tarde, el martes se arreglaba y se hormigonaba, y el miércoles ya estaría a primera hora en marcha. Al final pues lo comunicamos, se complicó la situación, porque cuando fueron por la mañana pues la tubería no estaba descargada 100%, y con la tubería con agua no puedes trabajar, y luego lo pudimos pues conectar todo y ponerlo en marcha el miércoles sobre la una de la tarde. Intentamos, ¿verdad?, que a veces pues falla. Yo creo que hay más, y es lo que estamos intentando trabajar, es una comunicación interna de muchas veces que el operario de que responde o que intenta responder no tiene 100% toda la información, pero sí es cierto que lo que es programado sí solemos tener, lo que es programado y que sabemos que va a durar, oye, un día o demás. A veces hay cosas programadas que sabemos que va a ser puntual y no lo comunicamos porque entendemos que también a la gente a veces ese tipo de actuación le crea ansiedad, en plan el estar pensando ya, y a lo mejor sabemos que no va a repercutir, no se va a notar muchísimo, pero sí es verdad que hay muchas cosas que mejorar en cuanto a la comunicación. Uh-huh. Y a la gestión, esa sobre todo, más que comunicación, a la gestión de respuesta de atención al usuario, por llamarlo de alguna manera.
Uh-huh. Muy bien, compañeros, José Chu.
Sí, no, bueno, yo primero que nada felicitar porque ya tienes nuevo gerente del consorcio. Y nos han hablado maravillas de él, yo por lo menos no lo conozco, pero en cualquier caso, como me fío de mis amigos, felicidades. En cuanto a la comunicación que comentaba Marusa, yo solamente un apunte nada más. La ansiedad que le produce al usuario no tener agua, quiero decir, yo entiendo que la administración está gastando dinero, se está trabajando fuerte, y además lo vemos todos, que hay mucho compromiso por parte del Cabildo en mejorar la situación de las tuberías, de la producción de agua, de los equipos, que los equipos fallan, que los equipos no fallan, pero se genera una cierta ansiedad cuando no sabes cuándo vuelve. Es como cuando, si, por ejemplo, la primera vez que vas de aquí a Morrojable, pero cuando ya sabes dónde está Morrojable, pues parece que vas más tranquilo, ¿no? Entonces, si tú estás un miércoles esperando agua, no lo digo por mi caso, pues efectivamente yo hablé con una de Argoma, básicamente porque para escribirlo, o sea, no por mí sino por mis vecinos, porque yo tengo un tanque, yo tengo agua, bueno, yo no casi ni lo sufrí, pero mis vecinos que lo tienen más pequeño, pues cuándo viene el agua, en fin, yo no sé qué decirles, ¿no? En fin, y esa parte yo recuerdo en la última parte de la legislatura con los dos superconsejeros que había, eso sí lo hicieron, quiero decir, ellos decían, mira, pues no va a haber agua en 4 días, y la gente pues decía, pues bueno, pues no va a haber agua en 4 días, y eso genera una cierta sensación de sosiego, en el que dices, es que no va a haber agua en 4 días, en fin, búsquese la vida, váyase a bañarse la marea o lo que fuere, ¿no? Cuando estás esperando a llegar por la noche y que caiga el agua y no cae, yo solo digo eso, que puede ser que haya una política de comunicación o de realismo, ¿no? Yo no sé cómo decirlo, porque yo entiendo que la voluntad del consejero debe de estar, no, vamos a hacerlo lo antes posible, pero cuando no llega la gente se... Pero bueno, un paréntesis nada más. Consejero, los dineros están... la situación de los diferentes planes están en marcha. Creo que con el consejero Acosta también tienen una magnífica relación en cuanto a, al gasto de la consejera también, Nuria Cabrera, pues efectivamente está detrás de todos los números, pero faltan más perras todavía, entiendo, ¿no?
Sí,
por supuesto. Y que tienen que venir de ministerios X, porque se piden dineros por todas las para esto.
Sí, a ver, está claro que, como tú dices, es una acción de equipo, de grupo de gobierno, y por eso pues estamos involucrados, independientemente de las siglas, que ahora mismo estamos pactados Partido Socialista con Coalición y demás, y del minuto uno, tanto pues el vicepresidente y consejero de Infraestructura, con la presidenta a la cabeza, como la consejera de Hacienda, como el resto de consejeros, porque el dinero está de fondos propios, el dinero está del Cabildo, eso, y eso al final pues a los compañeros también les repercute, porque de sus áreas pues se ha tenido que retrotraer financiación para poder pues dedicarlo a la prioridad número uno que se, pues, se puso desde minuto uno sobre la mesa. Estamos pendientes, hemos solicitado al gobierno de Canarias a través de la disposición adicional que se aprobaba en el presupuesto de poder facilitar financiación, hablaban de unos 15 millones, pero que podía ser ampliado a aquellas islas con emergencia hídrica activada y que estuviese haciendo, lo hemos ya solicitado. Hemos tenido reuniones con el compañero consejero Manolo Miranda y sé que lo está trabajando. Ya viene dentro de poco, pues nos vendrá una financiación que la teníamos comprometida después de que llegamos nosotros con el consejero Manuel Miranda para una compra de bombas, cuadros eléctricos y demás por un total de 5.270.000 euros. Que ese sí, pues ya es un dinero que vino del ministerio al gobierno de Canarias y que se va a destinar a en este caso, a la compra de esos elementos, y luego en esto sé que se está trabajando también y pidiendo la financiación, que no mendigando, sino que nos merecemos del Estado, del gobierno del Estado. Sé que hay muchas incidencias. El otro día, pues claro, los presupuestos están prorrogados, pero también te sorprende que hay presupuestos prorrogados que te impide a lo mejor pues subir el dinero a cuenta que se le entrega a Canarias o ciertos convenios, pero después sacan noticias que si a Telefónica se le da no sé cuánto, que si al otro se le da no sé cuánto. Entonces, pues un poco ahí es la lucha que tenemos, tanto con el gobierno de Canarias, para que también pues se reactiven esos convenios, que en su momento creo que fue el consejero Narváez el último que habló de ellos con el gobierno que estaba en ese momento, y que se quedaron parados. Pero sí es cierto, financiación hace falta. Y es en lo que estamos, sobre todo para también, pues oye, en esas acciones que hemos tenido que quitar, pues que no se tenga que quitar, sino que se siga pues trabajando y que un poco pues pueda compaginarse pues con esto. Ahora mismo tenemos en marcha, ejecutándose, obras por valor de 35 millones de euros, que muchas de ellas terminarán en este año y que hay que abonarlas, pero no solo eso, ya tenemos otro lote de obras que la idea es en el segundo semestre encargar los proyectos para en el 2025 empezar a ejecutarlo, porque sí quiero dejar claro, todos hemos ido a hablar del famoso Picabas o del famoso plan, pero es un plan, sí, que lleva un texto, pero no es que detrás tuviese unos proyectos para que cuando llegáramos o cuando tal, decir, oye, vamos a poner ya en contratación. Por eso fue el que desde el minuto uno, por la parte que me toca a mí el consorcio, declaré unas memorias de obras que se tenían que hacer de emergencia con la parte técnica, y luego pues desde el Cabildo, desde el área que dirige el vicepresidente Blas, pues se articuló la contratación, porque son quien tiene los fondos, porque ahora mismo el consorcio cuenta este año con un presupuesto de 34 millones de euros. En inversión habían dos, porque nosotros lo que hacemos desde el consorcio pues son obras más bien pequeñas o que tenemos que hacer puntuales, porque toda la base fundamental y demás pues viene desde el propio Cabildo, la financiación del propio Cabildo.
El tema hidráulico visto a nivel nacional, ¿usted cree que en Madrid, que en el gobierno central, que en Madrid hay plena conciencia de la sequía que padece Canarias desde, bueno, por ejemplo, Fuerteventura? Pues ya ven ustedes el tiempo que hace que no hay lluvias con fundamento, sino llueve por aquí, llueve por allí, y siempre hay falta de agua, y todo es a base de potabilizadoras, y yo no sé si hay plena conciencia en Madrid del tema de la sequía tan permanente en la que se ve, porque en la península hay zonas con sequía, pero Cataluña, que tenía tantos problemas, pues les está lloviendo mansalva por ahí, pantanos ya incluso pues aliviando, ¿no?, agua. Yo no sé, yo sí.
Pero bueno, pero eso, si no son conscientes de otros temas importantes que tenemos en Canarias, ¿cómo van a ser conscientes en ese aspecto? Pero también, Tero, yo creo, y a lo mejor voy a echar piedra sobre mi propio tejado, pero en el mismo archipiélago, en plan, cuando Fuerteventura lleva con emergencia, pues desde marzo se aprobó la primera emergencia del año pasado y ahora es que parece que se habla de emergencia en Canarias, porque ya le está afectando, pues Lanzarote está muy mal también, Gran Canaria, Tenerife, que siempre pues su fuente eran las aguas subterráneas, y ya se está planteando pues ampliar o aumentar todo el tema de desalación. Entonces ahora es que parece que ojo, Canarias hay una emergencia, hay que hablar de aguas, hay que tal, pero en Fuerteventura llevamos con esta situación padeciéndolo muchísimo, muchísimo tiempo. Es verdad que ha llegado a una situación insostenible por el crecimiento, por la obsolescencia de las infraestructuras, de que no, al no tener financiación, pues no se ha podido renovar muchas de ellas ni hacer los mantenimientos respectivos. Y entonces, pues si aquí no somos capaces de verlo, imagínate en España, por decirlo así, en la península, imagínate, en plan, sí, ven, estamos viendo ciudades, como bien dices tú, Cataluña, creo que Andalucía también lo estaba padeciendo, y muchas zonas, pero claro, allí, pues como que queda más cerca, allí, como digo yo, los ministerios están más cerca y puedes ir a tocar a la puerta y como que a lo mejor son más conscientes, o claro, ellos mismos viven allí, y entonces, pues eso es como ahora, ¿no? Yo creo que es una oportunidad que tenemos en el gobierno de Canarias tener un consejero de agua de la isla de Fuerteventura, porque quieras o no,
si extrapolamos eso a Canarias, y yo estoy totalmente de acuerdo con el consejero, tenemos que empezar por nosotros mismos, porque si uno aquí habla de crecimiento en el sector turístico, es que uno es enemigo de, digo, no soy enemigo del sector turístico, es que no podemos seguir creciendo poblacionalmente a estos ritmos porque no hay infraestructura. Y bueno, aquí cuando se habla de infraestructuras parece que estamos hablando solamente de carreteras, no, y mucho más, y plazas sanitarias, y plazas de enseñanza, y capacidad de producción de agua, que después nos quedamos sin agua, y bueno.
Pero Tero, en nuestra misma isla, y vamos a ver, no hay que tal, pero en nuestra misma isla, pues veíamos una legislatura pasada cuando en vez de saber que estábamos en la emergencia y luchar todos juntos por la emergencia, pues veíamos unos municipios que decían nos vamos a ir del consorcio, que yo no he visto ninguna documentación de que hiciera intención de irse, otros municipios que se iba a una junta del consorcio a pedir el consorcio auxilio de que pues debido a la energía eléctrica y demás había que aumentar las aportaciones de los entes consorciados y se votaban contra porque no se estaba de acuerdo y no se veía la realidad, pero sí somos capaces de exigir, o ahora estando en la oposición somos capaces de criticar o exigir. Entonces creemos que ser consciente, o no había coordinación. ¿Cuántas calles tenemos que hasta se asfaltaron y se dejaron las arquetas del agua de baja? Muchísimas. Hoy no, y solo por no llamar y decir, oye, mira, voy a asfaltar esta calle, esta y esta, vamos a marcar dónde están las arquetas o a ver qué pueden hacer ustedes, si podemos aprovechar y sustituir esas tuberías que ya están obsoletas o demás. Entonces, no somos conscientes en casa de la emergencia que teníamos, ni en Canarias, y vamos a pedirle al Estado que sea consciente.
Si me permiten preguntarle por una cuestión económica, ¿cómo está el pago de la deuda de los ayuntamientos al consorcio de abastecimiento de aguas, partiendo de la base de que los ayuntamientos tienen una parte muy importante en el consorcio? Esta mañana comentaban en la tertulia que Puerto del Rosario, por ejemplo, está haciendo frente a sus deudas. ¿Y el resto de los ayuntamientos?
Las deudas del 2023 se cubrieron todas, menos la de Puerto Rosario, que se llevó al último pleno esa incorporación de crédito para poder asumir la parte del año pasado. Están ahora mismo, pues es verdad que a día de hoy, de la cuota del 2024 que se tenía que haber ingresado antes del 31 de marzo, ningún ayuntamiento la ha ingresado. Es verdad que estamos en contacto porque estamos buscando fórmulas, porque sabemos también la liquidez de los ayuntamientos, cómo está la situación, cómo está, y estamos buscando las fórmulas porque hay con ayuntamientos que el consorcio también mantiene deudas, porque saben que hay ayuntamientos que el consorcio cobra la tasa de alcantarillado y luego se la liquida, y estamos mirando pues también pues hacer esas compensaciones para que no quede, pero es verdad. Pero que
solo faltaría la cuota de marzo.
No. Los estatutos estipulan que la cuota correspondiente al 2024 se tiene que ingresar antes del 31 de marzo. Si no, le da potestad al consorcio a ir al cabildo y decir, oye, papá cabildo, no le ingrese usted a los ayuntamientos el dinero que le ingresa mensualmente, sino nos lo ingresa a nosotros. De hecho, esa fórmula se usó, creo que por primera vez, a finales del año pasado con el Ayuntamiento de La Oliva, que el concejal dijo, mira, yo prefiero que me lo quiten de lo que
me tiene que abonar.
Que me tiene que abonar el cabildo, porque se lo abone directamente al consorcio. Se hizo así. Pero a día de hoy, es verdad que la cuota correspondiente al 2024, hasta el viernes, es verdad que hoy no he hablado con la tesorera, ningún ayuntamiento la había
abonado. ¿De qué cantidad estamos hablando?
Pues estamos hablando del, si el presupuesto es de 34 millones, el 60 corresponde al cabildo, que en estas semanas quedará pues aprobado ese incremento que se hizo, y que estamos hablando de, y el 40 pues corresponde a lo que es el consorcio. De ahí hay que quitar lo que se estipula como ingreso, que son como unos 12 millones. Pues estamos hablando, no lo tengo ahora mismo en mente, pero tranquilamente pues podemos estar hablando de unos 6 millones de euros.
¿Qué adeudan los ayuntamientos al consorcio?
Por cuenta.
Bien.
Pero es verdad que sí quiero recalcar que, independientemente de la deuda, que también sabemos, el otro día yo me reunía justamente con un ayuntamiento, iba con la tesorera, y la tesorera, cuando nos planteaba el ayuntamiento las cuentas, la tesorera miraba a mí y decía, ¿y ahora cómo venimos nosotros a pedirle dinero a esta gente? Están como están, pero sí es verdad que la coordinación con todos, y tengo que decirlo, y no es por hacer la pelota, con todos los ayuntamientos está siendo exquisita, porque independientemente de lo que sea la parte económica, nos apoyan cuando no tenemos personal para arreglar pues una acera que hemos roto, o para cuestiones estas de planes de asfalto. Ahora mismo vamos a empezar ya, de hecho está las vallas y demás, una obra muy importante en Tarajal también, de sustitución de muchas tuberías. Se mantuvo una reunión de coordinación en Corralejo, empezamos próximamente con una obra de 3 millones y medio de euros en cambiar todas las tuberías del casco de Corralejo, una obra muy complicada de gestionar y de hacer, porque más estamos hablando que Corralejo es un pueblo que cada vez que hay una obra se vuelve patas arriba, y estamos trabajando en coordinación con el ayuntamiento, con Puerto Rosario también, con todos los ayuntamientos tenemos una coordinación ahora mismo exquisita, y eso hay que agradecer.
Dígame una cosa, dentro de con esos 35 millones que se están ejecutando en estos momentos en Fuerteventura en obras, el paso que se da evita que la mayoría de los cortes de agua que se están produciendo en estos momentos se produzcan, consejero, pues yo estoy pensando sobre todo en el verano, que hay mayor consumo de agua.
Sí, siempre,
con ese fin, con
siempre
ese,
habrá imponderables.
Sí, pero bueno, pero que haya siempre, un barrio que esté 4 o 5 días sin agua, eso es insufrible
eso
para
es lo
los vecinos.
Que, eso justamente es lo que, a ver, y por eso digo y decía antes y siempre lo digo, son cuestiones que técnicas en planes, verdad que aquí las obras no las ha decidido un político, el político las ha decidido con un apoyo y con unos informes técnicos, que lo que nos decían es, oye, estas obras sí o sí se tienen que hacer si queremos pues aumentar producción, tener depósitos de reserva, cambiar tuberías que tienen mucha pérdida, o tuberías como la de Calderetilla a Tiscamanita, que en su momento se hizo de transporte y al final fue picada, y ahora por mucha agua que mandes para abajo nunca llega a Tiscamanita, porque se queda por los pueblos del camino que se conectaron a esa tubería. Ahora va a haber una tubería solo de transporte que te permite, pues oye, si Tiscamanita está abajo, pues solo enviar agua para Tiscamanita, te va a permitir pues toda esa red. Y estamos hablando que la ampliación va a suponer, por un lado tenemos ahora mismo la Fuerteventura 3, eran dos módulos de 2.500, que de hecho solo estaba funcionando uno, y ahora pues vamos a tener dos módulos de 3.000, es decir, que va a haber un aumento de 3.500 metros cúbicos más, además del RACD, que va a suponer 7.000 metros cúbicos más de producción al día. ¿Qué pasa? Que para eso necesitamos también lo que estamos ejecutando de los pozos, los nuevos pozos de captación, porque encima los pozos se han quedado obsoletos, uno de ellos de hecho está dando muchos problemas, pero hasta que no tengamos uno nuevo no podemos dejarlo inoperativo para que los buzos intercedan y hagan pues quiten unos tapones que en su momento el técnico consideró que había que ponerlo, porque muchas de las cuestiones que pasa son esas, que nos estamos viendo con maquinaria obsoleta, con maquinaria que no ha podido pararse en ningún momento para hacerle un mantenimiento. Y es lo que los técnicos muchas veces se sienten frustrados en el tema de decir, oye, es que este módulo no se ha parado, está 24 horas, 365 días, no lo hemos parado este año. Porque pararlo, a lo mejor supone lo que pasó el otro día, pues una mañana entera
sin agua.
Con ese, claro, y con ese módulo parado, si tú no tienes módulos que sigan produciendo, que no bajes el nivel de producción, pues te ves en problema. Entonces, lo que vamos a hacer, no solo con los nuevos. ¿Qué pasa cuando tú no haces mantenimiento de un módulo? Pues que si el módulo es de una capacidad de 3.000 metros cúbicos, de producir 3.000 metros cúbicos, a lo mejor ahora mismo no está produciendo 2.500, porque no se ha hecho un mantenimiento, ni se ha podido sustituir membranas, ni tal, porque claro, ¿cómo paramos si estamos secos? Entonces, eso te va a permitir. Además, previsto en verano, pues estamos también pues hablando, saben que tenemos la compra de aguas de Antigua, con agua que mandamos para Zona Sur, pues intentar reforzar eso para los momentos estos puntuales de que nos veamos que tenemos problemas en el norte, en lo que es puerto, en la producción de puerto. Va un poco más lenta, pero también a lo largo de verano, y esperemos que más tarde, al final de agosto, septiembre, podamos contar también con 1.000 metros más en la planta de Cornalejo, que eso, al estar también realizando la conexión con los pueblos de Las Hares, nos va a permitir que todo lo que podamos producir en el norte, que lo podamos dejar en los pueblos del norte, pues menos vamos a tener que mandar. Y eso sumado al cambio de tubería, donde las pérdidas, pues hay que reconocer, pues hay son elevadas, y al cambiar la tubería, pues se nota. De hecho, cuando hay una zona que vemos con muchos problemas y mandas a buscar la fuga y arreglas esa fuga, luego en el telecontrol ves que tiene solución.
Uh-huh. Ante hipotéticas situaciones de cortes de agua, y ahora venimos un poco aproximándonos, estamos en mayo, pues no sé si el consejero estará temblando, entre comillas, ¿no? Ante posibles situaciones de cortes de agua, siempre hay dos cuestiones que son objeto de polémica y que parece que se acentúan un poco. Uno es el que te dice, bueno, ¿y por qué están las piscinas llenas de agua si no hay agua para el resto de los pueblos, de la población, ¿no? Esa es una parte. Y no en las zonas turísticas, porque hay zonas en las que hay un montón de piscinas que no son Costa Calma o El Castillo. Esa es una, ¿no? Que bueno, ¿por qué el consorcio no vigila? Oiga, pues se prohíbe que se suministren las piscinas, que se llenen las piscinas de agua, porque eso da agua para mucha gente, ¿no? Y la otra es el tema tan traído, tan llevado, que es polémico también, que es el agua agrícola, ¿no? Bueno, ¿y por qué suministran ustedes agua agrícola si antes hay que suministrar agua para lo que es el consumo normal de la población, ¿no?
Pienso por el final, porque es que todo va por la misma tubería. Tenemos una cuestión en la isla, que tú nombrabas antes Barcelona. Yo recuerdo a poco de entrar que Barcelona restringía y decía, oye, el horario para regar es de 7 a 10. Claro, lo pueden controlar porque tienen unas tuberías pues separadas para lo que es agua agrícola y es agua. De hecho, una de las cuestiones que por el ansioso plan de regadío la zona sur es que toda esa zona pues va a quedar alimentada con una tubería propia de agua de regadío, que no es agua de abastecimiento, porque no se trata igual que la de abastecimiento de consumo humano. Entonces, una cuestión es, no tienes mecanismos ahora mismo, aunque se quisiese o se pudiese, de decir, oye, pues mira, pues vamos a aplicar unas restricciones de pues regar un día sí, un día no, de tal hora a tal hora, porque no tienes fórmulas, no tienes esa fórmula. Si es verdad que además pues cada vez son más las altas, yo creo que de contadores de agua agrícola, porque la gente pues al final está, pero claro, eso es, queremos apoyar al sector primario, no queremos apoyarlo, queremos que ayudarlo, entonces pues hay que buscar fórmulas como esa. Yo creo que un claro ejemplo, un buen ejemplo, es el poder contar, pues como se va a contar en la zona sur, con unas tuberías y con una producción propia para el agua, para el sector pues primario. Y luego la otra, las piscinas. Partimos la base también de que nuestra emergencia está declarada como por disminución de caudales, no está por desabastecimiento total. Eso es un punto muy importante a la hora de legalidad, porque también escucho a la gente que libremente, o bien a medios de comunicación, o bien salen y dicen, ¿y por qué no incautas? ¿Por qué no te quedas con Aguas de Oliva? ¿Por qué no te quedas con tal? Señores, no es tan fácil, en plan, tenemos un margen, pero no es tan fácil. A ver, uno intenta hacer concienciar, o tú dices las piscinas, o lavar el coche, o demás. Sí, bueno. Intentas hacer conciencia, pero es verdad que ahora mismo tampoco, aunque quisiese, no tienes ni cómo controlamos eso. Yo, y vuelvo y digo, yo que soy de Las Ares, no sería capaz ni yo de mirar todas las piscinas de Las Ares, si están llenas, si están vacías, si las están llenando, si no las están llenando. Lo que hay que buscar es mecanismo. Lo que tenemos que buscar, pues, es mecanismo, y lo que estamos intentando, pues, es tener preparado dentro de lo que podamos, pues, un cierto aumento de producción en vistas a junio. De hecho, estamos trabajando, y yo creo que el RACD, pues, podamos ponerlo en marcha en junio. En junio podamos tener, pues, una mayor producción. Ahí estamos también con la energía eléctrica, porque tenemos que tener un aumento de potencia, y ahí, pues, estamos trabajando, te digo. Da igual el color político, porque mismo ahora, pues, estaba en contacto con la senadora, con Paloma, para un poco agilizar los trámites que tengamos que hacer en ministerio y demás, pues contar con el apoyo, que ella está allí directo, y quieras o no, pues es importante, porque sabemos todos que la prioridad ahora mismo, pues, es poder. Tú lo decías bien antes, los cortes, yo siempre lo digo, yo no voy a solucionar, ni este grupo de gobierno va a solucionar los problemas del agua en 4 años. Lo que venimos es a intentar mejorar. Es verdad que todavía, y la gente también transmitió, porque muchas veces dice, es que siempre nos faltan los mismos. Te puedo asegurar que no, te puedo asegurar que el norte la semana pasada estuvo por lo menos 6 días, estuvo La Oliva sin agua. Son situaciones, pues, puntuales que vamos intentando solventar. En la zona sur, encima, con los problemas que tuvimos, porque la planta está mal ubicada, la captación, tenemos una captación de mar, tuvimos que parar entera, luego tuvimos el tema de las algas. La semana pasada metimos unos buzos 2 días seguidos a limpiar, a quitar piedras, a quitar arena y demás, porque estaba ya atascando, un trabajo que, por lo que me comentan los técnicos, se hace cada 5 años, y lo hemos tenido que hacer ya, porque con las mareas que se tuvo, pues, quiera o no, eso repercute. Pero es que está, para mí, y aunque alguno dice que hace un diplomado empresarial dirigiendo el consorcio, pero técnicamente para mí está mal hecha esa, porque una boca a mar abierto, pues, produce lo que hemos tenido. Entonces, eso te produce que tú cuentes, decir, oye, puedo contar con este agua, y de repente, pues, llamarte y decir, mira, que se ha llenado el pozo de alga y tenemos que parar, porque esto es insalubre para el humano.
Yo citaba antes.
Perdóname, que también ha venido, sí, José, no, Chu,
no,
¿eh?
Para no salir de ahí, porque si no, para vamos a ver, puntualizar, que yo sí citaba antes el agua agrícola, y es el agua agrícola y el agua ganadera.
Sí, no, claro.
Caprina, también consume mucho.
Y yo creo que también a lo mejor hay que llegar a diferenciar en un futuro lo que es el agua agrícola de un profesional o de un tal a un agua agrícola, de que mucha gente, y vamos a ser realistas, mucha gente pide el agua agrícola y después acaba, pues, con su jardín, ¿sabes? En plan, sabes que hay situaciones y situaciones, pero bueno, que eso también, pues, ahí trabajaremos de la mano de los ayuntamientos, de llevar un mejor control.
Adelante, José Chu.
No, yo nada más que oyendo al consejero, hay circunstancias que creo que hay un desconocimiento por parte de la población de lo que significa agua, y por todos lados, ¿no? Tenemos agua para un camión, mira que hay agua alrededor nuestro, ¿no? Por eso digo que lo de las piscinas, yo lo veo como el consejero, o sea, aquí no estamos en una emergencia de que no haya agua. El tema es que a veces hay cortes específicos de agua por diferentes circunstancias, ¿no? Pues no vamos a vaciar la piscina porque no tenga agua el vecino. Es más, ya le digo yo que en las áreas alguna solución, alguna cisterna viene de la mano de la vecina, de la piscina del vecino. Se pone uno a guindar baldes de agua para ver si huele un poco mejor la casa. Pero en cualquier caso, consejero, yo hay cuestiones que digo que la gente no conoce. Aquí hay varios problemas en uno, ¿no? Uno es, no voy a hacer una disertación yo, porque tampoco soy experto, pero la problemática de las tuberías, pérdidas. Aparte, hay problemática de pérdidas en otra índole, gente que no está pagando el agua.
Bueno, registrada.
Fundamental, porque hay gente que está enganchada y no está pagando el agua. Mm. Mucha gente, sí. Además. El tema de lo que comentaba de la producción de agua. Efectivamente, el consejero está pensando todos los días en los
módulos.
Tanques, los tanques de las montañas, cuáles están más o menos llenos.
Y que no se le pare un módulo.
Para ir llenando un tanque y vaciando otro. Y manteniendo los niveles, ¿no? Porque efectivamente hay veces que tienes que parar, mandar para un lado, para mandar para otro en función de cómo está. Esto lo tienen que saber los vecinos, porque esto es un ejercicio de equilibrio. Mm. Y luego, efectivamente, lo de la producción. Se están cantando perras, ya nos decía que efectivamente van a haber 7.000 litros por lado, 7.000 litros por lado. Se prevé una nueva planta en la zona sur de la isla, creo que está en uno de los picabas o en alguno de estos informes.
No es que se prevé,
es que es lo que tiene que solucionar el problema.
Es necesario una nueva planta en la zona sur. No
está definido.
Que ahora mismo no está definido, no está ni va aquí ni tal. Es uno de los proyectos que está recogido en la partida presupuestaria del compañero Manolo en la Consejería de Aguas, en el gobierno de Canarias, que sé que está trabajando, tanto está recogido el estudio de ubicación como la redacción del proyecto. Porque lo que se va a mirar es para evitar problemas como los que estaba diciendo. Oye, tenemos que buscar una zona idónea que tengamos una captación segura, que podamos tener energía renovable, porque el coste de la electricidad tenemos que ir disminuyéndolo 100%. De hecho, hay proyectos muy ambiciosos y que estamos caminando, algunos de ellos con el parque tecnológico, para poder disminuir esa factura de la luz. Y no es que sea tal, sino es necesario. Además, hay que sacarla de allí, la planta ahora mismo. De hecho, hay muchos vecinos que están molestos por los ruidos y demás, aunque es verdad que muchas veces es que estaba primero el huevo o la gallina, en plan, pero cierto que oye, pues si hay fórmulas de poder, pues trasladarla y sacarla a una zona que encima no va a mejorar todo el tema de captación y de la producción, pues sí, es necesario, al igual que también está planificado dentro de esas grupo de obras que decía que queremos sacar proyectos, ampliar también la planta de Corralejo hasta los 15.000 metros cúbicos. Ahora mismo, con la ampliación que vamos a hacer, se va a quedar en 5.000, pues la idea es 15.000, porque podría ayudar a abastecer pues casi todo el norte o todo el norte. Estamos en elaborar ese proyecto que es muy importante. Tú decías, hay agua y demás. También explicar a la gente, porque mucha gente te para y te dice, pero ¿y por qué no pones más desaladores? ¿Y por qué no alquilas más desaladoras y la pones? No es tan fácil. En plan, una desalación, aparte de la energía eléctrica que lleva un rechazo, la salmuera y demás. Necesitas unas autorizaciones medioambientales. No es libremente, pues yo voy aquí a ampliar. Y claro, la emergencia te permite unos límites, te permite sacar. Después hay otra gente que te dice, mira, el fin de semana me llamaban y me decían que, bueno, me llegara en estas semanas, que pues en Tamaragua, que me han denunciado, que hay una serie de vecinos que han denunciado porque la zanja parece que va muy cerca de su casa, que no están seguros, que tal, no sé qué. Bueno, pues hay gente que entiende la situación, hay otra gente que no la entiende. Nosotros estamos actuando, y digo, de emergencia, a la vez que estamos ejecutando, estamos haciendo proyectos. Es verdad que se hace una memoria por el trazado y demás, pero el proyecto se está haciendo, porque si no, yo lo decía el otro día también en otra entrevista, si no, les puedo asegurar que a mayo, que estamos del 2024, estaríamos todavía supervisando los proyectos y sin una obra en marcha. Y por eso muchas veces, cuando vienen y libremente dicen, no, es que han sacado esto para dárselo a dedo a fulanito o dárselo a tal. No, es que activamos, cogiéndonos las manos, quien firmamos o quien tal, pero es verdad que siempre con una base jurídica y una base fundamentada segura. Pero es que actuabas así o nos veríamos otro verano sin una obra terminada, con los problemas que tuvimos el verano pasado. Entonces creo que hay que también dejar claro esa parte.
Consejero, toda esta circunstancia de la emergencia hídrica efectivamente viene a solucionar el actual momento, ¿no?, de la isla de Fuerteventura, y a lo mejor a medio plazo. Pero ¿son conscientes a la hora de desarrollar estos proyectos que todos los indicadores hablan de duplicar la población para el 2029?
Sí,
estamos en 5 años.
Por eso uno de los puntos claves es descentralizar la producción de agua. No podemos seguir creciendo y que el 80% se abastezca de Puerto Rosario, de la planta de Puerto Rosario. Por eso es necesario, pues oye, es que estamos hablando que si conseguimos esos 15.000 en Corralejo es el triple. Estamos ya asegurando la de Gran Tarajal, la de entrar a la zona sur, que se planifica, pues estamos hablando de otros 15.000. Entonces ya tienes puerto, que puerto tienes una autorización, que no los estás produciendo ahora mismo, pero tienes una autorización de 35.000, pero que se podría con los pozos nuevos y demás, pues valorar. Está claro que lo que no podemos es parchear, lo que no podemos hacer ahora es lo que a lo mejor se ha estado haciendo o que se planteaba, que era: vamos a parchear, se está saliendo la tubería por aquí, pues voy a hacer un símil, se está saliendo la manguera por aquí, pues vamos a poner una anilla, se sale por ahí, le ponemos otra anilla. No, si hay cuatro anillas, pues vamos a levantar todo y vamos a poner una renueva. Pues eso es lo que estamos intentando con esta serie de obras que se están ejecutando, que se van a crear depósitos nuevos. Estamos con el depósito de Guenimo, otra zona que sufre muchísimo, porque es que encima depende de un bombeo, no depende de un depósito. Si tú encima, cuando tú tienes agua en la zona, en el depósito, pues oye, si un día se te para el bombeo o se te para la producción, vale, pero cuando hay zonas que todavía depende de que sí o sí se esté produciendo porque es un bombeo, entonces eso es lo que hay que ir solucionando. Uh-huh. Y les puedo asegurar que la situación, yo tenía la semana pasada, íbamos a ver una nueva planta que ha creado con el ITC, con una UTE de empresa que produce agua con menos gasto eléctrico, y veíamos y nos coincidíamos ahí, pues, compañeros y compañeras de cabildos y demás, y le decía mismo el consejero de Lanzarote, llegaba con problemas, que decía también que paradas, que había tenido 9 pueblos sin agua y tal. Es una situación que...
Sí, y en este sentido además Lanzarote se ponía como ejemplo de gestión público-privada, al final es lo mismo, básicamente, ¿no?
Es que no... Yo el otro día se lo recalcaba a alguien también, le decía, ya no es una cuestión, yo creo que se puede mantener 100% público como se está, como tiene ahora mismo, como es el consorcio, que es 100% público. Lo único que tenemos que hacer, pues, ir actualizando muchas cosas y mejorando. El que sea 100% público no quita de que, oye, que un servicio puntual, pues un buscafuga o un cualquier tema, pues tengas que usar un recurso externo, pero sí que sea 100% público. Creo que eso no hay que olvidarse también, que muchas veces parece que es que el consorcio, los trabajadores, los partidos políticos han pasado por ahí, son los obros y que es total. No, también a lo mejor gracias a eso, pues a día de hoy estamos pagando el agua a 1.12 o estamos... con una gestión, pues, 100% pública. Y como bien dices, el ejemplo está claro ahí. Lanzarote, pues, tiene... De hecho, cuando nos reuníamos también otro día, que nos reunió en el gobierno, hasta los consejeros venían y otras y les decían, es que tú ya vas avanzado, tú ya tienes obras, tú ya estás ejecutando obras, y yo todavía estoy intentando convencer a mi intervención de cómo puedo hacer esto. De hecho, Lanzarote lleva tiempo intentando declarar la emergencia, pero técnicamente pues no terminan de verlo, no saben cómo tal. Lanzarote, Tenerife creo que lo llevó el otro día a pleno el declararlo. Entonces eso es fundamental. Y aparte, que también es importante y me vas a permitir que lo toque, sí, la parte de la regeneración de agua, que vamos a hacer un trabajo también en estos cuatro, en esta legislatura, en el Consejo Insular de Agua, que va a dejar de ser ese ente que tiene atascado 1.500 expedientes y que no saca una obra. Y vamos a intentar, pues, trabajar. Estamos con la depuradora de Puerto de Rosario, que se publicará, pues, todo el proyecto para las alegaciones. Estamos intentando poner en marcha el proyecto que se culminó, pero nunca empezó, de Guijey, de la zona de Guijey, que nunca terminó de funcionar o de poner en marcha. Y luego una serie de obras que creo que es importante, que eso también, pues, ayudaría a la red.
¿Confía usted en que vamos a tener un mejor verano que el año pasado?
Es que si no tuviese confianza, te digo que ya hubiese estado
corriendo
en mi casa, a lo mejor. Yo creo que sí. Después la gente dice, pero tú no te digo, es que de nada logramos alterarnos ni perder los nervios, porque al final eso lo que siempre produce es lo contrario. Yo sí confío que tengamos por lo menos un verano en el que no pasen pueblos, pues, 10 días o 20 días sin agua.
Bien, pues aquí lo dejamos, con el agradecimiento como siempre al consejero por el rato que ha estado con nosotros. Y yo entiendo que el tener a una persona al frente como gerente del consorcio de abastecimiento de aguas le va a dar un poco más de tranquilidad, consejero.
Más que tranquilidad, sobre todo porque estábamos, pues, verdad que había un técnico, no solo hay un gerente, sino ya hemos incorporado al otro técnico en distribución, que solo había un técnico en distribución que estaba haciendo de técnico, de gerente. Yo en ocasiones me veía de consejero, de gerente, de técnico, de administrativo, para
gestionar,
pues todo, porque también estamos haciendo porque no solo son tuberías y tal, sino que hay una gestión interna muy importante. Tenemos una gestión de, pues, de plazas que hay que sacar, de promociones internas para mejorar la situación de los trabajadores, que muchas veces pues también es en precario, de modernización, el que tú todavía tienes que ir a buscar la factura ahí impresa, pues eso ya es, oye, estamos en el siglo que estamos. Entonces, todo eso lo estamos gestionando. El poder, el otro día me decían los técnicos, dice, yo creo que es el contrato más grande de material que hemos sacado en este consorcio. Hemos licitado, dejarnos de tanto contrato menor, que muchas veces te veías sin una llave o sin tal. Hemos licitado todo el suministro de material, tuberías también saldrá próximamente. Entonces, es una parte interna que hay que hacer, y quieras o no, pues que 100%, porque al final el consejero, pues yo estoy muchas veces en la calle, un poco, pues que exista el gerente, para mí es un gran apoyo. Y como decía, pues, José, yo tampoco, y tengo que decir, lo conocía profesionalmente, lo conocía de vista nada más, pero creo que el currículum pues está ahí. Creo que es una persona que tiene bastante conocimiento, que viene con ganas, que conoce nuestra isla, porque él desde aquí sabe perfectamente lo que la necesidad que tenemos, y yo creo que eso es importante. Y como digo, pues entre los dos pues seguir timonando este yate.
Bueno, pues vamos a ver si se consigue que haya un verano más tranquilo, que se vaya reduciendo el tema de las averías, sobre todo si son por días, ¿no? Porque los vecinos, tal y como dice José Chu, estar pendiente día tras día cuando vendrá el agua, eso, bueno, pues...
Yo solo una recomendación al consejero, esa.
La comunicación.
Si efectivamente ven que se puede dilatar 5 días, yo
comunicarlo.
Me lavaría la cara antes, diría 5 días, y si son 3, pues después mira, lo conseguimos. Porque así la gente tiene una conciencia distinta.
Uh-huh. Muy bien, gracias, consejero, por
muchísimas
estar con nosotros
a ustedes
esta mañana, y agradecemos a Tero Brito. Gracias, Tero, por estar este rato aquí en la radio. Y José Chu.
Nada, muchas gracias también a ti.
Bueno,
por la oportunidad.
Nos vemos
después de mes y medio.
Bueno, vamos a ver si la próxima semana te tenemos por aquí,
sí,
también.
Seguro,
vamos a ver
seguro,
si es posible. Y a todos ustedes, como no, ya saben que les agradecemos que estén en la sintonía de esta emisora de radio para toda la isla de Fuerteventura, norte de Lanzarote, y en www.radiosintonía.com para aquellos que nos siguen a través de internet. Muchísimas gracias, insistimos. Hacemos un pequeño paréntesis y en nada recibimos aquí en la radio a otra voz, a otra persona. Será la del consejero de Cultura del Ayuntamiento de La Oliva, que nos va a acompañar durante unos minutos.